Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen acá en otro programa de Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos para compartirles una selección de los asuntos sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa del día, todo desde una perspectiva crítica. Estamos transmitiendo completamente en vivo, ya estamos en el sexto mes del año, estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en este primero de junio del 2022 y por supuesto desde ahora los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales o a través del número en la cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones a la 12801 a la 12803. Bien, hoy vamos a estar compartiéndoles varios asuntos. Vamos a iniciar el programa de hoy con un bloque relacionado con varios casos de personas desaparecidas. Hay noticias muy buenas. Justamente ayer, antes de despedirnos, les comentábamos de la convocatoria que había para manifestarse a las 4 de la tarde exigiendo la aparición de Moni, que es una joven transexual que había estado desaparecida desde el 19 de abril. Pero fíjense las casualidades, ¿no? Hemos estado hablando a lo largo de esta semana y los últimos días de la serie de protestas de familiares desaparecidos y cómo en muchos casos, afortunadamente, después de la presión social, hay buenas noticias. Ese fue el caso de Moni, porque apenas arrancó la protesta de ayer. Unos minutos después, la fiscalía estaba llamando a los familiares de Moni para avisarles que había sido localizada, afortunadamente, esta joven. Pero también hay otros reportes de nuevas personas desaparecidas y en todo esto también hay información que nos ayuda a ofrecerles una radiografía de cuáles son las regiones más peligrosas en cuanto a desapariciones. En concreto, Zapopan es uno de los municipios, además de otras entidades de otros lugares de Jalisco que les vamos a compartir más adelante. También tenemos información que tiene que ver con la violencia organizada. El mes de mayo, que terminó el día de ayer, ya es el más violento de lo que llevamos del año 2022. Continúa la escalada de violencia, a pesar de que desde las autoridades insisten en que la guerra se acabó, que ya las cosas están mucho mejor. De hecho, también tenemos una información relacionada con el tema de la militarización, en concreto las críticas que se mantienen al uso del ejército en tareas de seguridad pública. No son la solución contra el crimen organizado, es lo que insisten en señalar algunos especialistas. También tenemos información sobre devastación ambiental, en concreto temas que tienen que ver con el río Santiago, 236 casos sospechosos de daño renal en niños. Esto es por lo menos lo que ubicó un estudio que realizó la Secretaría de Salud de Jalisco, midiendo pues el impacto en la salud del tema de la contaminación en esa de las regiones. Hay que recordar en todo el río Santiago y su cuenca, de los puntos más contaminados de toda América Latina. A propósito de esto, también hay un plan que lanza el gobernador Enrique Alfaro, que para que la iniciativa privada participe en un proyecto para limpiar lo que es el proyecto del aguado. Sin embargo, pues esto lo que da pie para muchas personas es la sospecha de la privatización, que esto pueda avanzar con la iniciativa privada participando ahí en una forma de privatización del servicio del agua en nuestra entidad. A propósito de esto, del gobierno estatal y también su, digamos, conjunción con la iniciativa privada, otra información tiene que ver con el proyecto de la línea 4 del Tren Ligero, y esto porque el gobierno también le está apostando todos los kilos es a que la iniciativa privada aporte los más de 5,000 millones de pesos que se requieren para completar el gasto de casi 10,000 millones de pesos de este megaproyecto. Y ya hacia el final del programa les vamos a poner levemente al día con respecto a la pandemia por coronavirus. Están aumentando los casos. También les vamos a comentar los datos del día de ayer y sin embargo las autoridades de Jalisco se mantienen en que todo está muy bien, todo está marchando de maravilla y no habrá cambios en las estrategias para frenar los contagios hasta ahora. Al final también les vamos a compartir información globales. Esta semana les comentábamos sobre, la semana pasada, perdón, las serias situaciones de violaciones de los derechos humanos en El Salvador. Ahora pues ya está cumpliendo 3 años del gobierno de Nayib Bukele y está caracterizado estos 3 años por un aumento en acusaciones de desapariciones de personas. Fíjense qué terrible la situación en otro país donde también le han apostado fuertemente lo que se llaman políticas de mano dura y de uso de fuerzas armadas para supuestamente contener la violencia. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, voy a agradecerle a Alejandro Coronado por apoyarnos en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara y muchas gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la producción del espacio y está también tomando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer aquí al teléfono en cabina. Bien, vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis en personas desaparecidas. En concreto, esa buena noticia que se produjo el día de ayer en la tarde con respecto a la localización de Moni. Acababan de salir del punto de reunión donde se habían convocado a protestar para exigirle a las autoridades que encontraran a Moni, esta joven transexual vista por última vez el pasado 19 de abril en el municipio de Tlaquepaque, cuando, en ese momento, fíjense, Gabriela, su mamá, recibió una llamada por parte de la Fiscalía de Jalisco para informarle que Moni ya había sido localizada. Es decir, habían pasado pocos minutos desde el inicio de la protesta y aparece esa llamada afortunada de parte de la Fiscalía. Familiares y amigos habían iniciado la protesta en el Parque Revolución, en el centro de Guadalajara, con la idea de llegar a la Plaza Liberación, pero no habían avanzado ni 3 cuadras cuando, tras recibir la noticia, decidieron cambiar el rumbo para llegar lo antes posible a la sede de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, que está allá ubicada en la calzada Independencia, donde se encontraba ahí Moni, la joven de 23 años que estaba desaparecida. Al lugar entraron Gaby, la mamá, y su prima Julieta, quienes confirmaron que la joven localizada sí era Moni, y tras una hora y media aproximadamente, salió la joven con su familia y sus amigos, quienes la esperaban afuera del recinto para agradecerles que la buscaran, aunque evitó entablar comunicación alguna con los medios de comunicación. Con ella no salieron ni su mamá ni su tía. Después de abrazar a sus seres queridos, ella se fue caminando sobre la calzada Independencia con rumbo a la Avenida Juárez. De hecho, hay varios videos de compañeras reporteras que estaban cubriendo esta protesta el día de ayer y fueron también a la sede de la Fiscalía. Muy emotivo el abrazo entre Moni y sus familiares ahí afuera de la Fiscalía. De acuerdo con esta institución y según la carpeta de investigación, la última vez que Gaby supo de Mónica fue el 19 de abril, cuando la llamó y le informó que le habían robado el celular, pero que se encontraba bien. Dice, la joven y su mamá mantuvieron comunicación en distintos momentos durante su ausencia, además que le mencionó que estaba buscando un lugar para vivir en la zona centro de Guadalajara, pero al no tener noticias de la joven, Gaby decidió acudir a presentar su denuncia. Esto es lo que dice la autoridad, es la versión oficial de las autoridades. Según la dependencia, tras confirmar que se hallaba en buen estado de salud, se informó al personal que su ausencia fue voluntaria. Dice, al igual que en el 2019 que fue localizada, luego de ausentarse de su casa. Eso agrega también la información de la Fiscalía. Tras haberse reunido con la joven Gaby, pues la mamá se dijo feliz de haber dado con su paradero y aseguró que Moni decidió adelantarse a casa, donde más tarde platicará con ella sobre lo que había ocurrido. Esas son las primeras reacciones después del encuentro. La señora Gabriela explicó, desde que me marcaron fue sorpresivo, no me esperaba que el día de la marcha nos fueran a decir que ya estaba aquí, pero qué bueno que dentro de todo que ya la encontraron y está con nosotros. Ahorita no pudimos platicar mucho, pero ya en casa podremos platicar más tranquilas, lo que dijo la mamá, pues mucho más tranquila ahora. Aunque dijo, las autoridades no le dieron detalles sobre cómo llegó Moni a las instalaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, dijo que fue el Ministerio Público quien le hizo saber que su hija ya había sido localizada y añadió, ambas continuarán con apoyo psicológico después de lo sucedido. Afortunadamente es un caso que termina muy bien, pero sí es bastante peculiar pues que la joven estaba desaparecida desde el 19 de abril y justamente ayer que se convoca a la protesta, avisa a la Fiscalía que afortunadamente había sido localizada. Pero pues hay muchos otros casos todavía que están sin localizar y que por los cuales se está pidiendo apoyo a toda la población. Rápidamente solo les vamos a compartir que se está pidiendo apoyo para localizar a Benjamín Gómez. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco solicitó ayuda para encontrar a Benjamín Gómez Jiménez. Él tiene 29 años de edad. Fue visto por última vez en la colonia Chapultepec Country en Guadalajara. Como señas particulares se describió que tiene un lunar en la mejilla derecha, perforaciones en ambas orejas, tez blanca, complexión regular, así como cabello negro lacio y corto. La comisión de búsqueda precisó que el 17 de mayo de este año Fue el día de su desaparición. Benjamín Gómez vestía short negro y tenis negro con azul. En la ficha detallan que Gómez Jiménez tenía un tatuaje de león con dos cachorros pequeños y Sharon en el brazo derecho, escrito. Y además de una gardenia en el brazo izquierdo. Para cualquier información vamos a compartir la ficha informativa de Benjamín Gómez y si usted tiene datos para ayudar a localizarlo puede llamar al número 33-31-45-6314. Otra vez, 33-31-45-6314 o también al correo electrónico comisiondebúsqueda@jalisco.gob.mx. Es la información que se comparte de parte de la comisión. Y también vamos a reiterar, pero bueno, ya esto a través de nuestras redes sociales, también otras solicitudes de apoyo que se están pidiendo en concreto. Todavía se insiste en apoyo para localizar a la niña de 11 años, Perla Estefanía Bracamontes Limón. Ella ya tiene varios días que se encuentra desaparecida y también están activas las alertas de búsqueda para ayudar a localizarlas. Continúan pues las desapariciones, aunque afortunadamente como el caso de Moni, y sobre todo considerando su doble vulnerabilidad por ser una mujer trans, pues qué bueno que fue localizada. Al menos empezamos con una buena noticia del programa de hoy. Rubén Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Estrada? Y bueno, también como anunciabas al principio del programa, vamos a compartir la información acerca de donde las regiones donde hay más desaparecidos en el estado, además de la zona metropolitana de Guadalajara, que concentra 63% de las desapariciones. Hay regiones en el interior de Jalisco donde están arreciando este problema. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas, entre las zonas más golpeadas están Altos Norte y La Ciénega. En la primera es Lagos de Moreno, el municipio que acumula más víctimas, con un total de 406 personas desaparecidas en el registro histórico. Es un recuento que presenta el diario Mural. También Encarnación de Díaz con 191 víctimas y San Juan de los Lagos con 95 son los que tienen una dinámica violenta más reciente. Ambos comenzaron a registrar desaparecidos en 2014.
Y el primer municipio, pues Encarnación de Díaz, tuvo su año más fuerte en 2022, mientras que San Juan de los Lagos, su momento más grave fue el año pasado. También Teocaltiche y Ojuelos de Jalisco tuvieron su año crítico en 2021 con 52 y 41 víctimas respectivamente. Ahora, la zona que está ubicada en los límites, esto es importante según esta información de Mural, la zona que está ubicada en los límites con Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y es donde actualmente hay una disputa, se recuerda, entre el Cártel Jalisco y el de Sinaloa, lo que ha desatado enfrentamientos entre civiles y contra autoridades, así como desplazamientos, ubican pues esa zona limítrofe con otras entidades también como puntos sensibles a la desaparición.
Se destaca también la región Ciénega, los municipios más golpeados son La Barca, que acumula 193 desapariciones, Atotonilco El Alto, que suma 163, y Ocotlán con 115 víctimas, según los registros oficiales. En tanto, La Barca y Atotonilco tuvieron su peor año en 2020, y en este último municipio, en agosto de este año, se vio la desaparición de tres ciudadanos peruanos a manos de policías, cuya captura fue anunciada hasta 2021.
Hay otros municipios también con mayor caso de víctimas de desaparición. Uno de ellos es Puerto Vallarta, que suma 474 víctimas. Ojo, también Puerto Vallarta, hay que recordar que ha sido señalado como un punto especialmente grave en temas de tratas de personas desde hace años por parte de organizaciones civiles. Pero bueno, el peor año para Puerto Vallarta en desaparición fue el 2019, según estos registros. En el caso de Tepatitlán, empezó a registrar desapariciones en el año 2010 y suma a la fecha 272. Tala, otro municipio también donde hay muchísimos casos, suma 255 víctimas desde el 2006, cuando comenzó a haber víctimas.
Mural reportó que el actual sexenio de Enrique Alfaro, ayer le dimos a conocer esta información, registra los peores números en materia de desapariciones en comparación con los sexenios completos de Aristóteles Sandoval y Emilio González Márquez. Es decir, en 3 años y medio del gobierno de Enrique Alfaro hay más desapariciones que en los 6 años del gobierno del periodista Aristóteles Sandoval y del panista Emilio González Márquez. En el registro histórico, hasta ayer sumaban 14.955 víctimas a la entidad. Pero ojo, y esto lo hemos subrayado demasiado en las últimas semanas, consideramos que este registro está no es preciso en el mejor de los sentidos, o en una crítica quizás más dura, está rasurado, porque tiene semanas que no aumenta esa cifra desde que se hizo una carga masiva de datos a finales del mes de marzo de este año, cuando había más de 16.000 personas desaparecidas, y de un día a otro la fiscalía dijo, bueno, voy a hacer una carga masiva de datos, una actualización de datos, y rasuró más de 1.300 casos de personas desaparecidas, pero desde entonces se ha estacionado prácticamente en los 14.900 desaparecidos, la cifra en Jalisco, cuando cotidianamente hay reportes de personas desaparecidas. Bueno, siguiendo con la nota de Mural, pregunta qué pasa en el interior del estado, en la región Altos Norte, en los límites con Zacatecas y Aguascalientes, hay una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y también dice que entre 2019 y 2020 en la Ciénaga han sido señalados por desaparición 3 comisarías, Ocotlán, Poncitlán y Totonilco, es decir, policías municipales de estos municipios han sido partícipes del delito de desaparición forzada.
Un dato también, Rubén, solo reflexionando de esta información que compartió ayer Mural de la mayor cantidad de desaparecidos en el gobierno de Enrique Alfaro, es casi la misma cantidad de personas que desaparecieron en todo el gobierno de Emilio González, sumados al de Aristóteles Sandoval, lo que dan los 6.300, casi 6.400 desaparecidos que ha ocurrido en la mitad del gobierno de Enrique Alfaro. Es terrible, terrible la situación que hay en esta crisis. Siguiendo con este análisis por municipios, de hecho, Zapopan sí está identificado como uno de los municipios con casos más graves de desapariciones. Algunas de las colonias donde hay más registro de personas desaparecidas, y aunque el presidente municipal, Juan José Frangí, dijo desconocer cuántas a la fecha, se aseguró que algunos casos los atiende él, dijo, de manera directa. Incluso indicó que a través del sistema de inteligencia se busca desde la última ruta en la que se vio a la persona desaparecida.
Hay declaraciones que recogen nuestros compañeros aquí en Señal Informativa del alcalde de Zapopan, Juan José Frangí. Dijo, algunas de las colonias identificadas que mencionó son las siguientes. Hablo de colonias muy cercanas aquí a la Basílica y colonias muy lejanas, carretera Saltillo, San Juan de Ocotán, Ixtipac, carretera a Colotlán. El alcalde, Juan José Frangí, señaló que en materia de seguridad los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para identificar los lugares donde más reportes tienen de personas desaparecidas. A nivel estatal, el mapa del sistema de información sobre víctimas de desapariciones coloca a Guadalajara y Zapopan en los primeros lugares con mayor número de casos, sin embargo, no se especifica la cantidad. En Jalisco, de acuerdo con el último dato del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay un total de 14.955 personas cuyo paradero se desconoce.
Es curioso, Rubén, lo que comentabas ahorita de cómo los dos momentos en los que se alteró la cifra oficial del registro, la primera cuando rasuró el gobierno es cuando habíamos pasado esa cifra durísima y simbólica de los 16.000 desaparecidos, y ahora tenemos semanas, curiosamente, que no llegamos a los 15.000, que es como otra cifra, digamos, que podría ser simbólica. Pero bueno, continúan las quejas con respecto al relanzamiento del plan de búsqueda que hizo el gobierno de Enrique Alfaro. A lo largo de los últimos días hemos escuchado las críticas de parte de colectivos, de familiares de personas desaparecidas, ayer del Comité de Análisis de la Universidad de Guadalajara, y ahora sabemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también lamenta que no se tomó en cuenta a los familiares para esta estrategia. Luego de que el gobierno de Jalisco presentara el plan de reforzamiento para la búsqueda de personas desaparecidas y colectivos señalaron que se les excluyó de la presentación de esta estrategia, Juan Carlos Benítez, que es el responsable del área de personas desaparecidas de la comisión, lamentó que no se tuviera la participación ni la socialización con familiares y colectivos de desaparecidos.
Esto a pesar de que la Ley General de Víctimas establece la obligación del Estado sobre la participación conjunta con familiares de personas desaparecidas para el diseño, implementación y evaluación de las acciones de búsqueda. E incluso fue uno de los puntos recomendatorios dentro del informe anual de 2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigida al Poder Ejecutivo. Señala, garantizar a los colectivos y familiares de personas desaparecidas el principio de participación conjunta en los procesos de creación de políticas públicas para la prevención y atención en materia de desaparición de personas.
En una nota de nuestra compañera Fernanda Latoada nos cuenta que si bien Juan Carlos Benítez reconoció que el planteamiento por parte del gobierno representa grandes avances para el mejoramiento de atención a las víctimas directas e indirectas de desaparición, aún faltan esfuerzos para aumentar la confianza en las autoridades y la procuración de sus deberes, un indicador del número de quejas que han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos.
De acuerdo con datos de esta comisión, en 2020 se presentaron 109 quejas más 125 quejas oficiosas por falta de cumplimiento de los derechos de la Ley General en materia de desaparición de personas, y en el año 2021 fueron 186 quejas y 86 en lo que va de este año. Es decir, se van acumulando las quejas que presentan familiares porque consideran insatisfactorio la respuesta del gobierno ante la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, vamos a otra nota, una nota del diario NTR en la que da cuenta que la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco solicitó ayuda para encontrar a Benjamín Gómez Jiménez, de 29 años, quien fue visto por última vez en la colonia Chapultepec Country, en Guadalajara. como señales particulares se describió un lunar en la mejilla derecha, perforaciones en ambas orejas, tez blanca, complexión regular, así como cabello negro, lacio y corto.
Es una de las muchas fichas que hay en las páginas y redes de la Comisión de Búsqueda, la vamos a estar compartiendo también. Él desapareció pues el 17 de mayo. De hecho, vamos a hacer un compilatorio de estas últimas semanas de nuevas fichas que han aparecido ahí en las redes de la Comisión de Búsqueda para compartirlas con ustedes también esta semana.
Bien, y tras la localización de Ana Michelle, la Fiscalía pues presenta cifras que considera positivas. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas dio a conocer los resultados de la última semana de mayo en la localización de personas que habían sido reportadas como no localizadas, donde se informó que del 23 al 29 de mayo 40 personas regresaron a sus hogares, aunque no se especificó cuántas personas llegaron a su casa por sus propios medios. En el comunicado también se informó que del 21 al 27 de mayo se logró la localización de 4 mujeres adultas y se encontraron 13 menores de edad que tenían denuncias de desaparición. Es un recuento que nos presenta nuestro compañero Henry Saldaña.
Parece ser como reacciones ante casos así que son muy mediáticos, como fue el de Ana Michelle. En el tema de personas involucradas con estos hechos, la dependencia informó que hay 2 individuos a los que se les iniciaron procesos, los cuales permanecen en prisión preventiva. Además, menciona que hay 672 personas que fueron atendidas en el edificio de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, donde les brindaron apoyo psicológico.
Nuestro compañero Henry Saldaña recuerda que el lunes amigos y familiares de Alberto Ramos Olivares, de 17 años, se manifestaron y tomaron periférico a la altura de Inglaterra, bloqueando la vía y provocando un congestionamiento por 2 horas. Ellos exigieron la pronta localización del alumno de la preparatoria 15, quien desapareció el 24 de mayo cuando fue a comprar cena en la zona de San Juan de Ocotán. Sus familiares anunciaron que harán nuevos bloqueos hasta que las autoridades pongan atención sobre este caso, además de que ofrezcan avances en la investigación.
Cuenta que otro caso fue el domingo, cuando familiares y amigos bloquearon la carretera que conduce Guadalajara hacia Mazamitla, a la altura del poblado de Tuxcueca, donde cerca de 200 personas, recuerdan, exigían a las autoridades la búsqueda de Raúl García Guerra. Él tiene 25 años y está desaparecido desde hace pocos días, el 28 de mayo. Muy urgente localizarlo cuando conducía su camioneta en San Luis Soyotlán.
Vamos a cerrar este bloque comentando la historia de una familia doblemente víctima, una por desaparición y otra por asesinato, justamente de otro de sus hijos que participaba en las labores de búsqueda. Es una información del Centro PRO que publica en el portal de Animal Político y comenta que hace unos días la organización internacional Frontline Defenders, dedicada a visibilizar la situación de los defensores de derechos humanos en riesgo en todo el mundo, otorgó su reconocimiento anual a una familia de Guanajuato, emblemática de la violencia que lastima al país y de la resiliencia de las familias de las personas desaparecidas. Se trata de Javier Barajas y de María del Tránsito Piña, padre y madre de Javier y de Guadalupe Barajas Piña. Los profes, que así son conocidos estos padres de familia, son originarios de Salvatierra, Guanajuato. Ahí han padecido en carne propia la cruda realidad que viven actualmente las familias de más de 100.000 personas desaparecidas.
Su historia se remonta al 29 de febrero del 2020, cuando fue desaparecida su hija Guadalupe Barajas Piña. Desde entonces, la familia concentró todas sus energías en su búsqueda. En febrero del 2021, en una de las fosas clandestinas más grandes que se ha encontrado en el país, fue localizado el cuerpo de la joven profesora junto con las de otras 80 personas. Interpelado por esta experiencia del horror, Javier, hijo, decidió que continuaría buscando a otras personas desaparecidas de la entidad, pero el 29 de mayo del 2021 la violencia golpeó nuevamente a la familia, porque Javier, el hermano de Guadalupe, quien ya trabajaba en la Comisión Estatal de Búsqueda, fue asesinado en represalia por su labor como buscador.
Es decir, esta familia en febrero de 2020 tuvo la desgracia de ver desaparecer a su hija. Fue encontrada un año después en una de las fosas clandestinas más grandes encontradas en Guanajuato, pero unos meses después, hace un año, en 29 de mayo de 2021, su hermano fue asesinado justamente por seguir participando en las labores de búsqueda. Después de vivir los estragos de la violencia y de tener que desplazarse por las amenazas recibidas en su contra con una fortaleza inquebrantable y una capacidad de resiliencia inaudita, los profes poco a poco retomaron en sus manos la exigencia de justicia, aún pendiente por los crímenes cometidos contra su hija y su hijo. Con el acompañamiento del Centro PRO y Serapaz, también empezaron a apoyar poco a poco otras familias que buscan a sus desaparecidos en todo el en Guanajuato y en todo el país.
Es por ello que el pasado 27 de mayo la organización Frontline Defenders les entregó el premio anual para la región de las Américas, reconociendo su labor en la promoción y protección de los derechos humanos de familiares y colectivos de búsqueda en Guanajuato y todo México. Cuando recibió este reconocimiento, el profesor Javier dijo: "Tengo miedo a morirme. Esto no lo hago por valiente, sino por dolor, el mío y el de tantas personas. Todas y todos merecen verdad y justicia clara".
La finalidad del premio, de acuerdo con Frontline Defenders, es que la atención internacional se centre en el trabajo de los defensores. Por eso este reconocimiento es también un llamado a las autoridades estatales y federales para que por fin concreten una verdadera política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Y se destaca que la mayoría de las desapariciones en Guanajuato, cerca del 55%, ocurrieron apenas en los últimos años, y algunos de los municipios más golpeados son Salvatierra y Acámbaro. Justamente Salvatierra es donde ocurrió la desaparición de sus y el asesinato de sus hijos.
Y es muy grave también, viendo lo que ha sido la actitud del gobierno de Guanajuato, solo comentando al margen de la nota, de cómo ha habido acusaciones no solo de entorpecer las investigaciones, sino incluso de represión contra algunos colectivos que hemos comentado en este espacio. Frente a toda esta realidad, cuenta la información, han surgido allá en Guanajuato más de 14 colectivos y una vigorosa articulación de la sociedad civil en la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato. La entrega del galardón conferido por Frontline es un reconocimiento también a la labor, así como un recordatorio de que muchos de estos familiares y activistas enfrentan hasta el día de hoy riesgos similares a los que enfrentan Javier y María del Tránsito.
Bien, vamos a otro aspecto de esta guerra informal y tiene que ver justo con la violencia homicida. Mayo se convirtió hasta el momento en el mes más violento de lo que va de este año, al sumar 2,472 asesinatos, un promedio de 80 al día, de acuerdo con el conteo diario de víctimas de homicidio doloso elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal. Comparados con las 2,131 víctimas de abril, el mes pasado registró un incremento de 16% en asesinatos, así como 4 días con más de 100 homicidios, que fueron el 24 de mayo con 118, el 1 de mayo con 112, el 22 de mayo con 107 homicidios y el 15 de mayo con 105, que son los más violentos de todo el año.
Bueno, y considerando esos 2,472 asesinatos, se trata de la cantidad más alta en números absolutos desde mayo, pero del año pasado, y del promedio diario más alto de víctimas desde agosto del 2020. Por estados, fíjense, una vez más, Guanajuato se mantuvo en primer lugar, estamos hablando de asesinatos, al alcanzar 330 muertes intencionales en mayo, su quinta cifra más alta desde agosto del 2020, en el que se dio la detención del que fuera líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro, preso en el penal de máxima seguridad de Alto Altiplano, allá en el Estado de México.
Después de Guanajuato, el Estado de México se ubicó en segundo lugar con 234 asesinatos, seguido de Michoacán con 194. Cabe recordar que los datos del conteo diario registran una subestimación de entre 15 y 17% con respecto a las cifras que registra el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, en otra nota, desde hace años se comprobó que el ejército mexicano no es la solución para luchar contra el crimen organizado, por lo que debilitar a las corporaciones policíacas municipales ha permitido que los delincuentes se fortalezcan. Esto consideró Anuar García, presidente de ese oso México Capítulo Jalisco. Él condenó que el presidente Andrés Manuel López Obrador privilegie los derechos humanos de los delincuentes.
Él dijo que con la política del presidente López Obrador, que se le conoce como de abrazos y no balazos, lo único que se ha obtenido es que los criminales controlen más territorio, que crezca la inseguridad, los homicidios, desapariciones y que la inversión, dijo, salga del país. Lo citamos, dijo: "Tendríamos que buscar la manera de fortalecer a las policías estatales y municipales, porque siempre se ha dicho el ejército jamás fue la solución. Sin embargo, tenemos una Guardia Nacional militarizada que incluso ya se habla de depurarla y de quedarse sin elementos civiles, pero eso jamás ha sido una respuesta". También señaló que normalizar la delincuencia en el país, como lo hace el presidente, no es bien visto por países como Estados Unidos, que podría empezar a considerar como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado y entonces haber incursiones como ya lo ha hecho en otros países como Afganistán e Irak. Esto lo especuló y sería sumamente grave, es la especulación de Anuar García.
Para cerrar este primer bloque vamos a hacer un resumen, vamos a presentar el resumen que presenta el diario NTR acerca de lo que se dijo en un conversatorio llamado Represión a Respuesta ante la Protesta Social en Jalisco, que fue organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y ahí, pues, distintos colectivos que han padecido la represión estatal expusieron sus historias, sus experiencias, y entre otras, se informó que pese al acuerdo que el gobierno de Jalisco retiraría los cargos en contra de 7 feministas que fueron vinculadas a proceso hasta casi un año por protestar afuera de la Secretaría de la, del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco no han cumplido. Las mujeres se manifestaban afuera de la Secretaría y ahí fueron detenidas. Integrantes del Frente Feminista de Jalisco acusaron que además de estar impunes quienes cometieron la tortura en su contra luego de la detención del 9 de julio de 2021, las instituciones del gobierno han cerrado la puerta a dialogar y retirar los cargos.
Y bueno, ahí se recuerda ese ajusto que las mujeres estaban protestando fuera de la sede de la Secretaría de Educación cuando fueron sometidas por los policías a pesar de que no pusieron resistencia. La colectiva Bruja Cósmica narró que llevaba consigo a su bebé, perdón, es una de las mujeres que estaban protestando, ya narró que llevaba consigo a su bebé de 3 meses de nacido y que ambos sufrieron maltratos por parte de los agentes que las detuvieron y del personal de la Fiscalía del Estado. Llegaron a impedirle amamantar al infante hasta por 5 horas.
Meraki fue una de las 7 mujeres vinculadas a proceso penal por dañar cristales del edificio de la Secretaría de Educación, pero descartó que hayan incurrido en actos violentos, como lo reportó en su momento el gobierno de Jalisco. Aseguró que las Ateneas carecen de una capacitación con perspectiva feminista y tampoco existen protocolos para detención de activistas, de mujeres con hijos, ni para proteger a las infancias en este tipo de casos.
Mientras que Ángela García Reyes, quien ha acompañado a las víctimas de la represión y colabora en CEPAD, caracterizó que los actos de represión, como el del 24 de mayo del 2004 contra los supuestos llamados globalifóbicos o altermundistas, o los actos, ojo también con esto, la represión del 4, 5 y 6 de junio del 2020 por el asesinato de Giovanni López a manos de policías, tienen en común que sus responsables nunca son castigados y al contrario, son premiados económica y políticamente.
Otra característica común son los impactos duraderos en la vida de las víctimas, a quienes les aterra la policía y pueden perder su trabajo y sus relaciones personales. Esto narró Luis Antonio Maldonado Rivera, quien fue una de las personas detenidas arbitrariamente por agentes de la Fiscalía del Estado el 5 de junio de 2020 en el llamado Halconazo Tapatío.
Ahí incluyen declaración de Guadalupe Cepeda, quien participó en la desaparecida coordinadora 24 de mayo. Él dijo la necesidad de capacitar a quienes forman parte de las organizaciones civiles para estar preparadas jurídicamente ante casos de represión.
Bien, vamos a ir a una pausa breve y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Si bien vamos más de la mitad del programa, todavía es tiempo y hay espacio para que usted pueda opinar, comentar, compartir información, comentarios, críticas con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a la línea telefónica directa de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número muy conocido, muy fácil de aprender, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Bienvenidos todos sus comentarios, todos sus mensajes. Vamos a otros temas, tiene que ver con asuntos de devastación ambiental. La Secretaría de Salud de Jalisco ha realizado 7,134 pruebas en alumnos de escuelas de educación básica en la cuenca del río Santiago para evaluar su salud renal. Durante los años 2020 y 2021 se realizaron poco más de 2,000 estudios por año debido a la suspensión de clases por la pandemia de COVID-19, y este 2022 la meta es analizar a 12,000 alumnos.
Ahora, del total de muestras de orina analizadas, en 236 casos se registró algún grado de elevación de la proteína albúmina, dice. La medición de esta proteína en la orina sirve para evaluar el estado de salud de los riñones, sin que esto signifique, dice, que todas las niñas y niños que tuvieron este resultado padezcan daño renal.
Son estudiantes del Salto, Juanacatlán y Poncitlán, específicamente en las localidades de Mezcala, San Pedro Itzicana, Aguacaliente, Chalpicote y Zapotera. Estos casos serán sometidos a más estudios bajo supervisión del nefrólogo pediatra, quien establecerá si existe daño renal y en qué grado. Servicios de Salud de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social trabajan en la intervención en la zona para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Bueno, y vamos a otras notas que tienen que ver con asuntos de la ciudad. con este controvertido programa de verificación vehicular. Es un reportaje que ayer presentó el periódico El Informador con datos obtenidos vía transparencia, y resulta que la verificación lo que está resultando hasta este momento es engordar los bolsillos del proveedor. Los recursos generados con la aplicación del programa de verificación vehicular han beneficiado más al proveedor del software y tecnología que al Fondo Ambiental de Jalisco. Desde el comienzo del nuevo programa, el proveedor del sistema ya se embolsó 84 millones y medio de pesos, mientras que el Fondo Estatal apenas le transfirieron 21.9 millones de pesos, prácticamente una tercera parte.
Y eso que no ha arrancado todavía, impresionante. En respuesta a una solicitud de información vía transparencia, la Coordinación Estatal de Gestión del Territorio detalló que desde noviembre del 2020 ha realizado 18 transferencias a este llamado Fondo Ambiental y al proveedor. Sin embargo, no especificó los pagos a los propietarios de los verificentros. Entre los tres se reparten los ingresos de este programa.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial anunció el año pasado que debido a los retrasos en el programa se renegociaron las tarifas pactadas con la empresa Worldwide Environmental Products, que es proveedora del software y la tecnología usada en el nuevo esquema de verificación y que está a cargo del jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Hugo Luna. Con el ajuste de los 500 pesos que cuesta cada verificación, la empresa proveedora se queda con 140 pesos, los verificentros con 200 pesos y el fondo ambiental con 106 pesos.
Ahora, el gobierno de Jalisco ha reiterado que el programa no tiene fines recaudatorios, dice, y que el dinero captado y destinado al fondo ambiental se va a invertir en proyectos para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana, para el apoyo a la movilidad sustentable, para las mejoras en el transporte público y para los proyectos de mitigación del cambio climático, entre otras acciones, pero no se ha informado en qué utilizan los recursos públicos que han recibido.
Y por otra parte, el fin de semana se confirmó que hasta que funcione de manera integral el sistema de verificación vehicular habrá multas por no realizar la prueba. Hay incumplimientos en el programa, ya que la administración estatal se comprometió el año pasado a que antes de iniciar con las sanciones tendría operando por lo menos 60 líneas de verificación en todo el estado, lo que no se cumplió, y solo hay instaladas 42 en más la línea móvil.
Por otra parte, pues la verificación vehicular tuvo un desplome en el mes de abril, a pesar del amago de la aplicación de multas por no verificar a partir del segundo semestre de este año. Durante el mes de abril disminuyó significativamente el número de revisiones hechas. Según un informe proporcionado vía transparencia por la misma Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, el mes pasado solo se verificaron, es decir, en abril, 3.741 vehículos, que es la cifra más baja registrada desde julio del año pasado.
El número de revisiones repuntó en los primeros días de mayo con 13.456 verificaciones. En el primer trimestre de 2020 se hicieron más de 20.000 verificaciones mensuales. En marzo revisaron 29.080 autos, en febrero 23.000 y durante enero 25.000. Y vea usted cómo bajó hasta menos de 4.000 verificaciones en el mes de abril. Hay algo que los ciudadanos, la sociedad, los dueños de automotores no están conformes con la verificación de sospecha, a pesar de lo que dice el gobierno del estado, que efectivamente se trata de un programa recaudatorio y no de un programa interesado en la remediación del medio ambiente.
Pero también yo creo que mucho tiene que ver, Rubén, con las denuncias del desastre que ha sido hasta ahora, que no se ha cumplido con la instalación de todos los puntos que se había comprometido la autoridad, de que muchos vehículos, hasta de reciente modelo, han sido bateados también en la verificación. Hay muchísimas cosas sospechosas en todo ese plan que puede haber influido en ese desplome. La información pues también hace un recuento, cuenta que desde el 1 de agosto del año pasado inició la aplicación obligatoria del programa con el calendario para que los propietarios de los vehículos acudieran a hacer la revisión según el número de terminación de la placa. Desde entonces hasta el 10 de mayo han sido realizadas 193.687 verificaciones.
Vamos a otros temas que tienen que ver con estos asuntos de la ciudad neoliberal, otro punto en riesgo para la vida digna de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. A más de 3 meses de obtener una suspensión provisional que debe frenar las obras en los polígonos B y C del proyecto ICONA, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios acusan que las autoridades, tanto estatales como municipales, son omisas en acatar el mandato del juzgado de distrito. El presidente de la FEU, Javier Armenta, señaló que el ayuntamiento debe frenar los trabajos de inmediato, igual que la empresa ya está notificada, que es OHS, y debe suspender los trabajos allí, dijo.
Los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios denunciaron la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a indagar las irregularidades e incumplimientos en el acuerdo entre las autoridades y la empresa operadora hotelera Salamanca desde el año 2018. Finalmente acusaron que la autoridad no ha notificado que el representante legal de este fideicomiso, Arturo Vizcarra Esparza, murió hace 6 meses. Es decir, no hay un responsable de las acciones de la empresa en el predio ni quien responda ante las autoridades.
Bueno, también vecinos de Huentitán denuncian que el Ayuntamiento de Guadalajara desacata una suspensión definitiva que frena las obras de la avenida troncal, que insisten es un primer paso para intentar urbanizar la zona conocida como el Disparate, de gran fragilidad ambiental por su cercanía a la barranca del río Santiago. El Notistema recoge declaraciones de Arturo Mendoza, del colectivo Únete Huentitán, y él señaló que la suspensión fue otorgada por el juez décimo de materia penal. Señalan que construir esta vialidad solo persigue fines inmobiliarios, pues hay otros problemas de movilidad más graves en la zona.
Bueno, y también denuncian que el precio de la obra, pues, serán 2.5 kilómetros de vialidad, costará 350 millones de pesos, es decir, por cada metro lineal van a invertir 140 mil pesos en ese punto.
Volviendo al tema de verificación, al ser un completo fracaso el actual programa de verificación responsable, propietarios de talleres automotrices y ambientalistas anunciaron que van a proponer al Congreso del Estado un rediseño del programa. La nueva verificación debe revisar no solo las emisiones de los vehículos, sino vincularla a realizar reparaciones y a llevar a cabo una revisión físico-mecánica. Esto informó Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares.
Él, y lo citamos en una nota de Ignacio Pérez Vega, dijo: aquí lo que nos interesa a nosotros es reparar los vehículos, al dar más trabajo, más empleo a los talleres, y es tonto que un taller diga, te voy a vender por debajo del agua el certificado mecánico. A nosotros lo que nos interesa es trabajar, hacer un mantenimiento. Esa es la diferencia del programa y modelo como ha existido desde 1992, desde que nació la Ley General de Equilibrio Ecológico, en temas de verificación. A lo que estamos proponiendo nosotros es que es ya reparaciones físico-mecánicas. Ahí incluye la verificación de humos también. Ya no es centrarnos en si tu vehículo pasa o no pasa, es centrarnos en si tu auto hay que repararlo y lo tenemos que reparar.
Con esta medida quedarán a salvo alrededor de 1 millón de autos de modelo atrasado que hay en Jalisco, que con el modelo actual quedarían obsoletos y tendrían que dejar de usarse. La propuesta del rediseño de la verificación responsable será este jueves a las 11 de la mañana frente al Congreso del Estado.
Mientras que Jaime Aldrete, representante de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos, explicó que la decisión del gobernador Enrique Alfaro de suspender la aplicación de las multas por no verificar, dijo que fue para aminorar el reclamo de los automovilistas que se oponen a este programa recaudatorio. Lo citamos a Jaime Aldrete, dijo: yo creo que mientras no se apliquen las multas, no hay programa de verificación, y cuando existan las multas, ya podremos, el pueblo y los abogados, dar la pelea adecuada. Reto al gobernador a que saque las multas, de hecho es su obligación, no es de que yo voy a hacer un programa a mi antojo. Ahí están las reglas en el artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que te indica que el programa es obligatorio, no voluntario. Eso es lo que dijo él.
Bueno, vamos a otras informaciones. Tiene que ver con una propuesta que hace el gobernador para que participe la iniciativa privada en la planta de tratamiento de aguas de El Ahogado. El gobierno de Jalisco presentará mañana, este día, es una nota del día de ayer, al Congreso local una propuesta no solicitada para que autorice una inversión del Estado y la iniciativa privada para la ampliación de la planta del Ahogado. El mandatario Enrique Alfaro indicó que se requiere una inversión de 1.157 millones de pesos.
Según dijo el gobernador, lo citamos, esto nos va a permitir generar en todo el modelo del tratamiento de aguas residuales tener 2.6 metros cúbicos por segundo de agua que puede ser ya de uso público, particularmente para el sector industrial, que nos va a permitir seguir aportando un volumen de agua importante. El problema de abasto, recuerda que el sistema El Zapotillo aportará 3 metros cúbicos de agua a la zona metropolitana y este 2.6. Hay un detalle acá, Rubén, que esto es delicado porque no se han dicho todavía. No han salido los detalles exactamente de ese plan, que sería permitir a la iniciativa privada participar en este proyecto, que obviamente alguna ganancia habrá para el sector privado, que no hace las cosas simplemente por amor a la humanidad, sino esperando algún resultado económico a cambio. Y también es sumamente grave, ¿por qué? Digamos, hacer negocio, permitir la iniciativa privada en esto y no acudir directamente a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Tenemos un montón de industrias y de empresas agroindustriales a lo largo de la cuenca que han estado contaminando durante décadas sin casi ningún tipo de control, o más bien se les da un autocontrol. ¿Por qué no atender primero el tema de las descargas al río en vez de ahora hacer negocios.
Y este anuncio además pues muestra otra de las caras que creo que va prevaleciendo en el ejercicio del gobierno de Movimiento Ciudadano, y es la cara de las privatizaciones. Va a haber privatización de facto con la construcción de la línea 4 al permitir que entre una empresa privada a invertir en la construcción o a que aporte una parte del capital para construir la línea 4, y que va a operar por 40 años esta línea 4, con los riesgos que eso implica de mayores costos, de que si fuera como han sido hasta este momento inversiones solamente públicas para la construcción de los sistemas del tren ligero en la ciudad de Guadalajara. Y también pues poco se sabe, pero parece ser que es una tendencia de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. También en Monterrey se anunció la construcción, me parece, en Monterrey la intención es construir 3 líneas más de tren ligero en el actual gobierno de Samuel García, pero en todas se anunció la participación de la iniciativa privada también allá en Monterrey, de tal manera que pareciera que una de las características del Movimiento Ciudadano es fomentar la privatización. Es lo que está haciendo en este momento aquí Enrique Alfaro con la línea 4, con anunciar este proyecto de inversión privada en la planta de tratamiento de aguas de El Ahogado. Y otra característica es el endeudamiento, también que ha aumentado sustancialmente la deuda pública en el ejercicio de gobierno de Movimiento Ciudadano. Y llama muchísimo la atención porque más de alguno de los radioescuchas recordará los encendidos reclamos de Enrique Alfaro cuando no era todavía siquiera alcalde de Guadalajara. También lo hizo siendo alcalde de Guadalajara, pero incluso antes, en el periodo en que estuvo más bien como dirigente de Movimiento Ciudadano, como dirigente de la oposición, cuestionar de manera muy encendida cuando el entonces gobernador priista Aristóteles Sandoval presentó un proyecto para aumentar la deuda. Hubo rueda de prensa en Plaza de la Liberación, críticas muy, muy duras a esta decisión, y bueno, ahora ha terminado haciendo justamente lo que entonces criticó como dirigente de la oposición, ahora como gobernador Enrique Alfaro. Hablando de privatización, le vamos a presentar una nota de Héctor Escamilla que publicó en el Publimetro, y tiene que ver con una tendencia que desde hace años le hemos presentado en Cosa Pública, y tiene que ver con la privatización de las playas de Jalisco. A pesar de que Jalisco es de los estados con uno de los litorales más grandes y diversos del país, los jaliscienses tienen poco acceso a ellos. De los 280 kilómetros de costa en la entidad, 82% se encuentran privatizados y sin acceso al público.
Las playas mexicanas son públicas, eso según lo que establece la Constitución mexicana, pero cuando menos en Jalisco son constantes los atropellos que hacen algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítima terrestre y concesionarios, donde contratan seguridad privada para ejercer autoridad y decidir quién puede pasar o no a las playas.
En Jalisco hay 3.5 millones de metros cuadrados de playas concesionadas según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, pero dichas concesiones no dan derecho a los beneficiarios a impedir el acceso a la gente. En total son 660 títulos de concesión. Vallarta es el municipio con más concesiones, seguido de La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes. No solo es un problema de concesiones, sino que tampoco hay información suficiente sobre el manejo y distribución de las mismas.
Recuerda que desde el gobierno de Aristóteles Sandoval se anunció que iniciaría un proceso de liberación de estas playas, e incluso autoridades han afirmado que dichas zonas privatizadas no existen. No obstante, hay decenas de historias de despojo y desplazamiento por esta situación.
Un ejemplo de ello es la playa del Tamarindo en los límites de Cihuatlán y La Huerta, donde el terreno fue concesionado y después cerrado por una empresa inmobiliaria. Las cooperativas de pescadores y los pequeños comercios turísticos que había en la zona fueron desplazados. Llegaron hace mucho, enrejaron y ya nadie puede pasar. Todo se quedó ahí. Es una playa muy bonita y dicen que la abren y si hay paso, pero no es cierto. Eso expresó un pescador de la zona.
De sur a norte de Jalisco, algunas playas privatizadas son el Tamarindo, justamente, Los Ángeles Locos, Cuixmala, Carellitos, Carelles, Playa Rosa, Playa Blanca, El Negrito y Chamel, entre otras. Aunque son playas públicas, para ingresar a ellas se debe pagar rentas de hasta 180 mil pesos y muchas de estas propiedades son operadas por extranjeros.
En 2013 se modificó la Constitución que eliminaba la restricción a extranjeros a comprar propiedades junto a la costa por temas estratégicos y militares. Sin embargo, en varios casos familiares de italianos y estadounidenses adquirieron propiedades marítimas por medio de fondos fiduciarios, aprovechando que varias de las concesiones en las playas son obtenidas por instituciones bancarias. Ejemplo de ello es La Huerta, donde 33 de 36 playas están privatizadas. La mayor parte de las concesiones aparecen a nombre de fideicomisos de bancos, facilitando la compra a los extranjeros y empresas.
Bueno, pese a todo, hay algunos esfuerzos importantes para lograr la recuperación de las playas. Recuerda que en 2010 los legítimos propietarios de 42 hectáreas frente a la playa de Tenacatita fueron despojados de sus tierras por dictamen de un juez, otorgando el área a particulares. La autoridad estatal mantiene una lucha jurídica para que le sea devuelta la posesión de los terrenos a los anteriores ejidatarios.
Bueno, y en temas relacionados con despojo, vamos a una nota que aparece en el diario La Jornada y revela que el valor de la producción minera en el país alcanza 99.816 millones de pesos, pero lo que paga en impuestos y aporta el Producto Interno Bruto Nacional representa menos de 1%. Esto aseveró Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, destacó que a escala mundial el poder económico de este sector minero es de 1.5 billones de dólares, derivado de la capitalización bursátil, ya que apenas la empresa recibe la concesión, especula en la bolsa de valores sin siquiera producir.
Impresionante. Tal es el caso, anotó, de lo que ocurre en el estado de Sonora, donde la dueña del proyecto de litio Bacanora incrementó el precio de sus acciones durante la presentación del informe llamado Y después de la mina, que hacia una política que cierre, de cierre de minas de la Fundación Henrik Boll. Azamar detalló que en lo referente a la tributación, dijo, en los años que más han pagado las empresas llega a ser 0.55% del valor total.
En México, informó, hay 1.200 proyectos mineros y al menos 374 conflictos socioambientales que provocan incluso división entre las comunidades debido a que a otorgarse las concesiones a las grandes consorcios como Grupo México e Industrias Peñoles, también se les da el derecho al agua y a la tierra.
La investigadora indicó que mientras la actividad minera está en los poblados, tampoco hay riqueza económica para los habitantes. De esta manera, dijo, la mayor parte de las 20 comunidades mineras más importantes del país, fíjense, se caracterizan por altos índices de pobreza, carencia de servicios básicos, marginación y bajo nivel académico.
Por ello, los especialistas como esta investigadora Samari Leticia Silvia señalaron que la ley minera es laxa y provoca desorden, al carecer de una norma que regule de manera integral el cierre de minas y no provoque pueblos fantasmas en las comunidades donde estaban asentadas. De dicha legislación, Azamar planteó que se requiere modificar 22 artículos, ya que viola acuerdos nacionales e internacionales y entra en conflicto con la Constitución, porque a pesar de que una empresa contamina, no le retiran la concesión, y así debería ser, entre otros problemas socioambientales y sociales que dejan las mineras.
Es muy curioso toda esta situación, viendo la escala global. Esta semana salió un reportaje, lo vamos a retomar, sobre el grave problema que tiene Alemania, que mantiene a la mayor mina a cielo abierto en toda América Latina, que está en Colombia. Las contradicciones, digamos, entre los discursos de supuestas políticas ambientales a favor o en contra del cambio climático en Alemania, pero mientras tanto, buena parte de su sistema económico está basado con estos sistemas extractivistas. La mayoría de los países del norte también lo que están es pues saqueando básicamente el sur y contaminando, extrayendo minerales a través de esta actividad.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, nosotros lo invitamos para que mañana nos vuelva a acompañar en otra emisión más de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día que le presentamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.